Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
Hola, estamos aquí por fin para nuestro tercer programa de radio con las emociones a tope, porque veíamos en el camino aquí a nuestra emisora de radio de Eco Leganés que unas puertas se cerraban mientras que otras se abrían. Los ascensores, como siempre,
estropeados.
Bueno, no siempre, pero el sol empezó a brillar maravilloso, entonces se nos ha abierto una de las principales ventanas que tenemos. ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Carmen, ¿cómo
estás? Yo estoy muy contenta.
Me parece muy bien, Carmen.
¡Cojo!
Pero creía que no llegaba. Niña, qué discreto.
Iñaki.
Muy bien, estamos muy bien, hemos llegado sanos y salvos.
Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy venimos emocionados a la radio por culpa de la repercusión que nuestro programa está teniendo. No recibimos más que comentarios positivos por nuestro trabajo y cada día tenemos más oyentes. El caso es también que cada día escribimos mejores relatos y cada día los leemos con más convicción. Esto lo decimos nosotros. Y esto es escribir adrede y punto, ya está. En Ecoleganés, emisora con un programa de cuentos. Transmitir por internet, en palabras de Carmen, no es otra cosa que entrar en la onda de su majestad cósmica. No te equivocas, Carmen, al intuir a este gran habilitador totalizante. Algunos se han atrevido a referirse a la red como el limbo o el basurero universal. Pero no os preocupéis, porque hoy no leeremos sus poemas ni cantaremos sus canciones. Más bien, aprovecharemos para saludar a Andrés, que en el programa anterior nos recordó que los adredistas habremos de seguir el mandamiento kafkiano de recurrir a la literatura para lograr un atisbo expedicionario de la verdad, la única herramienta relevante en los días y noches que se avecinan.
Picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like...
Los que están seguros de lo que dicen saben que para conquistar nuestras emociones lo que hay que hacer es aceptarlas, no combatirlas, dejarlas que afloren para poder comprender su propósito. Por eso hoy hemos seleccionado para nuestro programa Cuentos de Amor. A nosotros, los que hacemos escribir adrede, la vida nos lo pone difícil todo. Os lo podéis imaginar. Estos Everest nos los deben de poner en el camino para compensar que ni trabajamos. Trabajo salariado, se entiende, ni lo echamos de menos. El caso es que, para el amor, y más en general para el sexo, todas las puertas se nos cierran. Amamos mucho, pero no hay simetría, no hay más que chascos. ¿Y qué ocurre? Que nuestros cuentos de amor son un poco desastre. Avisados estáis.
Thank you.
entramos en materia de amor. Comienza Carmen a leer Nada es lo que parece, un cuento que escribió Isa. Os pasará, al oírlo, lo mismo que a mí. Pensaréis que Isa, la autora, recordaba una peli cuando escribía su texto. Sin embargo, estaba haciendo la crónica de su portal. Una historia de vecinos más real que esa jeta de las monedas que vemos todos los días al pagar el pan.
Nada es lo que parece. Saludos, Isa. Era un matrimonio que le había tocado la lotería. La mujer todos los días se iba de comprar. Su marido también, pero por separado. Eso hacía creer el marido a la mujer. Pero él no solo se iba de comprar. El matrimonio tenía 4 hijos. 2 hijas y 2 hijos que ya se habían casado y trabajaban todos. La mujer se compraba abrigos de bisón y diamantes, quien pudiera. El marido aparentaba ser un ruñica y un agarrado, y se dedicaba a coleccionar coches deportivos y de lujo, porque le gustaban mucho. Se compró 5 coches y una autocaravana. De todo ello, nada le dijo a la mujer. La mujer se hizo la liposucción, me hacía falta a mí. Se quedó muy delgada. También se hizo la cirugía estética y se quedó muy bella. Parecía una mujer, una modelo, con su pecho recién operado. Bastó que saliera a la calle, dispuesta a tragarse el mundo, para que prontísimo se le acercara un Porsche de los vidrios ahumados. El ocupante bajó el cristal, solo lo suficiente para que se le vieran los ojos. A pesar de la voz fingida, pudo reconocer a su marido, que le decía: «Ay, respetable señorita, ¿sería usted tan amable de hacerme saber a cuánto asciende el importe de sus muy dignos servicios?».
Ayer hablé con un tipo muy formal. Ejemplar. Su nombre es Prometer y su apellido Mentir. Edita las normas y cómo has de vivir. Déjeme decirle con mucha educación que mi patria es mi guitarra. Solo yo. Hoy quiero enseñarle.
Os lo avisé, oyentes distraídos. Carmen nos ha leído, pero que muy bien, una historia de amor que era un desastre, la vida misma. E Iñaki nos va a leer otra historia de amor, pero otro desastre que nada tiene que ver con la lotería, sino con ese reparto extraño que hace la vida cuando cambia las apariencias para confundirnos. El texto lo ha escrito Laura, asistida por el adredista 6.
Buenas tardes, queridos oyentes. El título es Con tinta, sangre del corazón. Querida Laura, te escribo ahora que todo es irremediable, pues sé que sientes que te engañé de forma deliberada. Me avergüenza pensar que te prometí algo sin decir una palabra que no podía darte. Me justificaba pensando que no solo yo, por mi caso particular, sino medio mundo ha callado siempre con respecto a la no tragedia de la decadencia masculina. Mi accidente Dice que fue una enfermedad, pero yo prefiero imaginarme en medio de osadías para deslumbrarte. Mi accidente me hizo anciano de la cintura para abajo, pero todavía mi mente y mi estómago te buscan como chiquillos. Te gustará oír que también mi corazón. Preferí no pensar que, aunque no hubiera habido otra cosa, como todos los hombres a los que se les pegan los momentos con los años, tampoco haría ya cabriolas como las que nos permitieron reír de cuánta cosa. Me decía que bastaría el brillo de tus ojos, el sonido de tu risa, la música o las puestas de sol. Será la cursilería, pero nada soy sin ti. Te quiere siempre Plutarco.
Bien, Iñaki, bien atacado ahí. El amor también es deseo. Y de deseo nosotros, los diversos funcionales, sabemos más que nadie. Por lo general, no hacemos más que desear. Y todo lo que hacemos, hasta esos viajes a Lourdes en que nos empaquetan sin comerlo ni beberlo, se impregnan de deseo. Es inevitable. Gabriel escribió esta crónica y Gabriel os la leerá.
Sí. ¿Cómo estaba Genoveva, la muy sola, con sus 19 años? Su novio, que también la acompañaba a Lourdes, pidiera unos mosqueos de la hostia, pues yo le echaba unas miradas a la beba que me quedaba pasmado. A lo último no fui a rezar como es natural. Los 4 días de jueves al domingo, engordando el ojo, lo único que valía la pena eran las chicas que nos acompañaban. En días 6 vuelvo a verlas a todas en la Almudena de Madrid. La ciudad de Lourdes en Francia, fuimos en autobús. Me servía la comida una chica. ¿Cómo estaba? Se llamaba, no recuerdo muy bien, pero tenía un culo que no puedo olvidar. La procesión de las antorchas por la noche, todo con una velita, y todas las mañanas misa. El día que tocaba en la gruta, te helastes de frío. Sí que daba miedo pasar por allí. Tenía que estar en un silencio de cojones. La iglesia subterránea tiene una cuesta de cojones. También ideal para que los cojos salgamos corriendo. Me llevaba el novio de Genoveva, que es un poco cabrón, bien sabe Dios que lo tenía hasta en la sopa, pero yo prefería a Genoveva. Íbamos al pueblo que estaba cerca del hospital a tomar café, y todo lleno de tiendas con objetos de regalo. Es un negocio redondo. No compré nada. Tampoco me interesaba nada de lo que allí había. A Genoveva y las chicas le habíamos traído nosotros
Tiene 20 años, se pone a mirar su largo cabello que tanto costó. Cogiendo el diario lleno de temor, encuentra su nombre ayer.
Bien, nos has dado un sofocón con este texto tuyo, que es como se titula el texto, esta crónica de Gaby Almudez.
El mejor de los tres.
Vamos a tener que aceptarlo así como lo dices, Gaby. Después sí. Hablamos a la salida.
Sí.
Bueno, seguimos. En las cosas del amor, a nosotros nos tocó engordar el ojo, menos mal. Haces muy bien disfrutando de lo que la Virgen de Lourdes adelante, Gabriel. No como la prota del cuento que viera Carmen y que nos va a leer a continuación, que no se atreve, pobre niña insegura y de frágil autoestima que pierde su oportunidad de intentarlo, pobre.
Lo mejor de allí fueron las tetas.
¡Calla, machista!
Oye, Carmen. Bueno, entonces Carmen nos lee su cuento que se titula Perplejidad. Pues lee, Carmen, adelante.
Se llama Perplejidad y está basado un poco en mí. Ana y Carlos se habían conocido en una colonia de cojos. Ana era apocada y comodona. Nunca hubiera pensado que esta vida está llena de tropiezos y dificultades. Sus padres no querían que tuviera apreturas económicas en el futuro y ahorraban para ella. Ana lo sabía y andaba triste pensando en sus padres ya muy enfermos. Carlos, sin embargo, había nacido de pie. Hijo de un constructor, le habían visitado siempre los mejores médicos. Siempre había conseguido lo que quería y se enamoraba de todas las asistentes de su casa. Un día planteó Carlos en su casa que estaba muy enamorado, que deseaba tomar relaciones con Anita, quien le había contado todas sus penas. «Ay, yo te ayudaré», dijo Carlos. «Yo te amo y puedes disponer de mi dinero tanto como yo». «No sé», dijo Anita. ¿Y si luego no nos entendemos? ¿Qué hago sin paga? Y tú y yo no llegamos a buen puerto. Yo me quedo en la intemperie y tú tienes todo en tu mano. No estoy segura de nada. Un día en el cine, Ana había ido con su amiga Elena, que era más alegre y decidida. Carlos y Elena habían hablado unos minutos, pero con tal entusiasmo que pasó de todo. A los pocos días, Carlos llamó a Anita y le dijo: «Estoy harto de todas tus dudas. Como no te decides, me parece que no pierdo más el tiempo. Me gusta más tu amiga Elena, que es más lanzada».
Búscame en una taberna en cuanto sueño.
Habréis comprobado que no iba desencaminado cuando afirmaba que en esto del amor estamos buenos. No escribimos más que desastres porque vivimos muchos desastres. A veces se nos ocurren historias más tiernas, más rosas, más del tipo que nos gusta soñar a todos. Esta que os leemos ahora es un ejemplo. Obispo Perelló se titula. La escribió Rosa con el adredista Cero y os la lee Iñaki.
La librería de mi madre se llamaba César y estaba en la calle Virgen del Sagrario, muy cerca del colegio Obispo Perelló. Por allí pasaban cada día los muchachos más guapos del barrio, decenas y decenas de adolescentes alegres y ruidosos, deportistas amantes del riesgo. Yo también era joven, pero mi silla de ruedas me protegía de las ternuras de estos muchachos. Había otra barrera, sin embargo, que me alejaba más de ellos, y no era el mostrador. Yo había estado enamorada de una vez, y aunque fue por mi causa que no rompimos, aquel amor y aquel muchacho me habían entristecido tanto que estaba asustada. Era un sentimiento que me había agotado. No había podido controlarlo. Me destruía, me anulaba. Todavía hoy me acuerdo de nuestros paseos y de sus caricias y siento escalofríos. Uno de los críos del Perelló, sin embargo, comenzó a pasarse a diario por la librería y me contaba lo que ocurría en su colegio, que hacían asambleas criticando a Franco, que hacían huelgas de exámenes, que veían películas de Rossellini y de la Revolución de Octubre, que se pegaban con los policías, las cosas habituales de los estudiantes de aquel tiempo. Yo no le hacía mucho caso, casi ni lo miraba. Así de vivo es mi recuerdo. Era alto y moreno, sus músculos parecían muelles y sus movimientos de gato, la cara picada de viruela con una expresión muy inteligente, los ojos inquietos como ratones. Me acostumbré a sus visitas, jamás fallaba. Se pasaba por la tienda incluso los sábados que no tenía clase. Yo, la verdad, nunca le hice mucho caso, pero pasado un tiempo supe que no era el olor de la tinta lo que lo traía hasta la tienda, sino yo. No sé por qué me daría cuenta, porque yo no buscaba a los chicos, no quería saber nada de amor, me negaba a caer otra vez en semejantes turbulencias. El crío, por supuesto, jamás me dijo nada, nunca se insinuó siquiera. Aparecía por allí, hablábamos y se iba, solo eso cada día. Cuando dejó de ir, ni siquiera le eché de menos, ni siquiera había aprendido su nombre. Pasado unos meses, vi su foto en el periódico una mañana. Carlos García había sido detenido, era un terrorista. Entonces aprendí su nombre, pues se había convertido en el enemigo público número uno. No supe más de Carlos García hasta 16 años más tarde. Carlos García volvía a estar en los periódicos porque había cumplido su condena y salía en libertad. Le preguntaba el periodista por los años de encierro y no se quejaba. «He aprendido mucho», decía Carlos. «He aprendido a no necesitar patria, por ejemplo. Solo he echado de menos allí dentro mis charlas con la librera de la calle Virgen del Sagrario, Rosa. Mojé aquel periódico con mis lágrimas».
Más en la ciudad.
nos resta despedirnos, pero estamos en guerra contra las barreras arquitectónicas. Gaby viene armado hasta los dientes y exige su impuesto de guerra. Entonces, tengo que hacer lo que Gaby dice. Oigámoslo a Gaby, por favor, atentamente. Bueno, pues vámonos despidiendo. Bueno, queremos pedir una disculpa por el retraso a todos aquellos que están en algún cibercafé perdido en alguna costa remota. Pues vayan pidiendo descuento de estudiante, la Comunidad de Madrid y el sistema de transportes colectivos se los va a hacer efectivo un día de estos.
Yo pensaba que los ascensores de Leganés nunca se estropeaban, digo, y que funcionaba mejor que los de la zona centro, pero no se han fallado.
Bueno, pero aún así llegamos. Gaby, ¿tú qué tienes que decir, Gaby?
Yo que esto es cojonudo.
Pues sí.
Niña, qué maldito.
Iñaki, ¿cómo lo pasaste, Iñaki?
Pues muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes y hasta el próximo programa.
Bueno, queremos agradecer a Ricardo encarecidamente la conducción desde los controles, porque si no estaríamos totalmente a ciegas aquí. Hemos terminado, prometemos escribir más historias de amor, pero os prometemos sobre todo no cejar en nuestro empeño de vivir el amor. Lo hemos de conseguir, la simetría, digo, pues lo que es amar, nosotros amamos mucho a todas y a todos, pero sobre todo a cada una y a cada una. Adiós, hasta el próximo miércoles a la misma hora. Esto es Escribir Adrede y punto y ya está. En Ecoleanés, emisora comunitaria, un programa de cuentos. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post. Angel who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Mm-hmm.